Bienvenidos a la Tábula Rasa, el duodecimonónico episodio de la tercera temporada, y estamos con Jacobo, que hoy no tiene un examen, pero tendría que estar estudiando para el que tiene mañana. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo lo llevas?
Te noto así como un poco raro, ¿no?
Me he tomado el jarrón de las flores que teníamos aquí.
Vale, yo por si acaso me quedo sentado.
Háblanos de tu examen y de tu amor a la historia.
Pues sí, tengo un examen mañana, pero bueno, no pasa nada por tener un examen, ¿no? Es lo que tienen los estudiantes, exámenes. Somos exámenes y tenemos personas.
La vida es un examen. O alguna otra frase de un azucarillo. ¿De qué es el examen?
Pasa palabra.
Bueno, espero que hayas estudiado la historia del StarCraft esta vez, porque ya, ¿cómo estudiaste historia? Eso lo contaste, ¿no?
Para el examen de medieval del año pasado, jugando al Age of Empires.
Jugando al Age of Empires.
Y el de moderna de este año, jugando al Europa.
Jugando al Europa Universal.
Matrícula de honor. No, de coña.
Ostras, ¿cómo, qué estudiarían los de medicina? ¿Qué harían? ¿Descuartizar sin techos o algo así? He sacado matrícula.
No, jugar al jugar operación. O al Trauma Center, Under the Knife.
O al Theme Hospital.
¿Habéis? La enfermedad esa que te explotaba la cabeza. Y ¿qué otras enfermedades había? ¿Las sabéis? Había una que se les hinchaba la cabeza y necesitabas una máquina que les pinchase.
Y luego había otra que era que se vestían como Elvis.
Eso. Pues sí. Oh, hostia, se me ha ocurrido el Surgeon Simulator. Tienes que manejar dos manos. No, tienes que manejar una mano. Y manejas los dedos con las teclas y la mano con el ratón y con la rueda pivotas. Y es. Acabas matando al paciente. Es una movida. Está basada en el Team Fortress. Bueno, pues eso, bienvenidos a la Tábula Rasa, que empieza, como de costumbre, sin orden, pero. Pero con el espíritu toseabundo de palabras inventadas. Y vamos a hablar de del examen de Jacobo. De la. No, que va, no te preocupes, no, que me está haciendo gestos. Borja no ha tosido. Ha estornudado. El Stormmaster, ¿no? Que era el. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, que aquí se duermen. Llevamos ya 3 minutos de paja mental.
Ya, mis gestos son algo muy sencillo. Has empezado. Has hablado con mi hermano, le has preguntado por su examen, te has tirado un buen rato con él y luego has pasado directamente.
Ya tiene el problema de. Ya tiene el problema del protagonismo. Es que no puede ser, tío. No le saludas y ya quiere sentirse saludado. No lo puedo creer. Es que, ¿en qué cabeza cabe?
Pues muy
bien.
Pobre
Guillem, que le tienes que exigir que te salude.
Voy a llamar a Nato Roja, que tiene oído absoluto y evita saturar el micrófono. Vale, pues vamos a hablar un poco de los temas de hoy con esta música. Llevamos ya 3 minutos y medio. ¿Qué pasa? Hola, hola Borja, ¿qué tal? Hola,
menos
vale.
Mal,
ya por está. Fin, ya está, ya podemos menos continuar.
Ya está, ya podemos vale. Continuar.
Es verdad,
ya está, ya está.
No,
ya
tengo, está. No tengo esquemas mentales, esto es on the air.
¿Sí? ¿Y a Pedro Sánchez qué?
Dios, esas salidas de voz, luego la gente no lo oye, pero a mí me petan los oídos, porque yo salvo a la audiencia, las 4 personas que tenemos. Vamos a hablar hoy de Tinder. Y el nuevo mercado sexual. Y luego enlazaremos con algo que tiene que ver con mercado, que es Facebook y Cambridge Analytica. Y bueno, tú lo has llamado, Borja, microtargeting. Y creo que, bueno, en realidad es más común cierta persona que vende un ebook a 30 euros, que me hace sentir un poco timado. Decía que esto se lleva haciendo y era obvio, pero.
Sí, es la primera. El tema aquí es. Es la primera vez que se aplica de esta manera a política y los resultados han sido apabullantes.
Acercaos al micrófono o bajaros los auriculares. El truco es bajaros los auriculares y os acercaréis más.
Pero.
Os acercaréis más a la audiencia, que todavía no sabe de qué va esta mierda.
Pero
después de dos años.
No, de verdad. Yo creo que realmente. Repasando. Si cualquiera puede optar a manipular a las masas.
No entréis
como
en
todo
los
el mundo está manipulando
temas.
Las masas.
No, antes el sumario.
Vale,
amigos.
Vale, que te den, joder.
Me gustaría hablar de series. ¿Son las series constructivas o solo una paja mental para mantenernos alejados de la crítica de nuestros políticos y los poderes fácticos? Y luego hablaremos de gimnasios donde la gente paga por ir a trabajar. Tenía también aquí el tema este de startups, que ayudan startups a montar startups. Había notado también aquí otro temilla, que era hablar de iconografía social. Básicamente, vestirte para parecer lo que los otros esperan, si es legítimo o no y hasta qué punto se hace. Jacob, habías apuntado, aunque no sé si entraremos por no ofender a nadie, porque ya sabes que esto de lo políticamente correcto hace que nos vamos a llamar hijos, ya no se puede decir hijo de puta, o sea, la canción de Muchacha Danui ha quedado obsoleta, ahora hay que decir otra cosa.
Hijo de pute.
Bueno, era para rajar sobre los españoles y los catalanes por igual, que como todavía nos han matado, aquí todo el mundo es guerra civilista, pero nadie tiene pistolas, menos mal. Vale, chicos, vamos a volver al tono pedante. El quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Un tema propuesto por Jacobo, que ya veremos de qué trata, si nos acordamos de tratarlo.
¡Qué hijo de pute!
Esto, hijo de pute.
Hije de pute.
No, porque es hijo.
Fish de pute. Vale. Luego.
¿O estás presuponiendo su género?
No entréis en temas. El sumario primero. Pagar por quitarse la culpa. Creo que ya hablamos de esto, en realidad. Lo que pasa es que como pasa el tiempo, la gente que nos oiga de seguido, pues pensará que no. Pero sí, pagar por quitarse la culpa. El tema de iglesias, ONGs, eventos de gente que pagan para seguir un ritual y pensar que ha expiado sus problemas mentales. Cashflow, otro tema. ¿Juego o tortura? Kiyosaki, ¿debería morir en la horca o en la hoguera? Y nada, lo de los móviles ya lo he dicho. ¿Cuánto dañito están haciendo a nuestra sociedad? Y bueno, pues esos eran los temas. Yo propongo que cambiemos esta mierda de música de tener sexo hortera si te llamas Jennifer y Jonathan y sois hermanos copulando. Y pongamos algo más movidito. ¿Qué os parece?
Vale.
¿Qué música? A ver.
Pon Barry White, porque vamos a hablar de Tinder.
Sí. A ver, un momento.
Yo creo que le pegaría bastante.
Barry White. Esto, no sé si es Barry White, pero creo que se le aproxima. A ver, un momento. Está ahí. Es un subidón, ¿eh? Nichimo Bayo. A ver cuánto tardéis en adivinarlo. Venga, que nos vamos. ¿Informe semanal? Chimo Bayo, no. La. Vale. ¡Oh, Dios! Perdón, alguien más le sangra los oídos.
Estos experimentos que hace.
¿Por qué? Si...
Tú quieres que dejemos de venir a grabar el podcast.
Cada vez tenemos menos audiencia, pero creo que es por otra cosa.
A ver, realmente porque... no es que tengamos menos audiencia, es que no tenemos audiencia. Porque cuatro personas no es algo medible.
Oh, yeah, sí. No sé cuánto tenemos. Antes teníamos más, pero creo que era por el tema de las captions.
Es como si hablamos mejor. De 40 muertes al año. Es si sube o baja, es...
No entres en epidemiología criminológica, que no quiero... Sí, no. Depende de sobre qué. O sea, si es una isla de 40 personas y ha habido 40 muertes, es un genocidio. Sí.
Es como cuando Stalin mata a 100 millones de personas en un país que hay 100 millones de personas.
Sí, una buena idea. Pero había, sí.
Sí.
No mató, pero mató...
Mató 20.
Mató 6.
No, mató 20.
A ver, que se nos va el volumen.
No se sabe realmente.
Es que esa es buena, tío. Matar a millones de personas y que no se pueda contar. Joder, es un maestro del crimen perfecto. Yo sí que había visto alguna matanza en Polonia. No sé si era de los nazis o de...
De ambos.
O de los soviéticos.
De ambos, seguro.
Esto raya porque están cantando. Necesitamos música instrumental. Así que voy a buscar Barry White instrumental.
Pero es curioso porque gracias a Polonia el comunismo no pudo avanzar en Europa.
¿Y eso es bueno?
No es ni bueno ni malo, es un hecho.
Es un hecho. El comunismo no pudo avanzar en Europa y vamos a seguir con los temas previstos. Bueno, llevamos 10 minutos. 10 minutos de...
Paja mental.
De idiocia, sí. El tema de...
¿Idiócesis?
Sí, de la procrastinación. ¿Quieres hablar más de tu examen?
Sí, bueno.
Sabes que justo ese no lo has mencionado en el resumen, ¿verdad?
Que es un examen, ¿no? Y es mañana y creo que es tipo test, así que haré una quiniela.
En realidad yo tengo una hipótesis con los exámenes y es que mientras estés por encima de la media y no sean de tipo test, el profesor te va a probar, porque en este país de pusilánimes casi ningún profesor dice mi clase son idiotas, todos al paredón de septiembre. Bueno, ya no hay septiembre porque con los nuevos métodos...
Sí, es julio ahora.
Y esto de que me había dicho algún pedagogo de que no se podía promover la competitividad en los institutos y no sé qué... Bueno, en fin, ¿qué pasa?
Sí, polladas comunistas.
Que mientras... que van a pensar que no somos ni listas. O ni lista yo, pero sí, bueno, eso, que mientras estés por encima de la media no te pueden suspender por muy malo que seas, porque en este país se rige por lo que hace todo el mundo, así que mientras seas mejor que la mitad, pues estás en lo normal.
Por eso me va tan bien.
Es lo que tiene no buscar la... ¿cómo se llama? La... eso, porque yo estudié, era muy bueno, la excelencia. La excelencia pone un marco y quien no llega se queda afuera y ya está. Y solo triunfan unos pocos aquí, triunfa la mayoría. Vamos a hablar de algo que nos concierne. Al menos nos concierne a los solteros... ¿Cómo era? Solteros de lo de Mythic. Solteros exigentes. Tinder. Tinder y el nuevo mercado sexual. ¿Os gusta como digo? Sexual. Bueno, pues aparte de este clip para WhatsApp...
Guillem, ¿qué haces chupando el micrófono?
No lo sé, creo que soy Mariano Rajoy. He sido poseído por el espíritu de la trotona. El tema de que yo os proponía Tinder es que creo que ya, como siempre, he hablado de él. Pero en esta sociedad en la que hemos liberalizado el mercado sexual, hemos caído en otra trampa. Y es que al exponernos con las tecnologías... hemos llevado una situación que debería ser amor libre, como en los 60, al régimen de Pareto, a la ley de Pareto. Ahora el 20% concentra el 80% de la atención, no sé si sexual o afectiva, y el 80% se come al 20% restante, y eso pasa en todos los frentes y ha creado una situación generalizada de frustración. Os lo digo yo porque tengo la sensación de que nos sentimos como prescindibles. Una persona que tiene 20 opciones en Tinder va a pasar y a lo mejor pasa el amor de su vida sencillamente porque, como ha dicho una tontería, pero tienes a otros 19 haciéndote los coros, hasta que todos ellos van fallando y vas sustituyéndolos y el circuito de gratificación y recompensa se estropea y al final crees que no ligas. Y lo que pasa es mucho más profundo, es que no estás construyendo relaciones humanas. ¿Qué opináis? Así rápido.
Yo nunca uso ese servicio.
Yo creo que es algo bastante sencillo. El que utiliza Tinder al final lo que está buscando es, como tú has dicho, gratificación instantánea. Quiere una respuesta ingeniosa rápidamente, quiere quedar rápidamente, quiere hacer lo que tenga que hacer rápidamente y luego quiere una cara nueva rápidamente. Uh-huh. Entonces, es algo mucho más profundo porque... no solo tiene que ver con Tinder, sino que se podría aplicar a toda la sociedad actual. La búsqueda de gratificación instantánea. Queremos las cosas para ayer y queremos que todo sea perfecto. No se ha perdido mucho la cultura del esfuerzo, del tengo que trabajar esta relación, tengo que trabajar esta seducción, tengo que trabajar esta lo que sea para conseguir que realmente funcione y que realmente dé unos frutos satisfactorios. No puedes plantar un árbol hoy y tener frutas mañana.
Quizá también la cultura mediática nos ha acostumbrado a la historia de que las cosas son un flechazo, cuando en realidad las relaciones se construyen a lo largo de experiencias juntas. No va de la mano... joder, esto no es tienes un email. Y de tienes un email... va más, porque tienes un email, se iban conociendo con emails. Sí. No era una foto derecha o izquierda. Así que...
se le acaba de ir la pinza.
Sí, literalmente, porque la pinza me la ha puesto Jacobo en el ordenador. Jacobo, tú que nunca has usado estos servicios, ¿qué opinas de la gente que los usa mayoritariamente?
A ver, yo creo que lo que dice Borja es verdad. Estamos muy acostumbrados a necesitar respuestas ya. Y cada vez la atención que le ponemos a las cosas es menor. Y a quien nos hace caso, pues... y a quien no nos hace caso, pues... ¡Ay, qué dolor! Sobre todo si queremos que nos haga caso, ¿no? ¿Qué puedo opinar? Pues al final Tinder... pues es una respuesta lógica a todo lo que sucede. Igual que apareció Airbnb, igual que apareció... Kayak, esta clase de apps. De...
nos hemos indexado, necesito... ¿no? Un rastreador del amor.
Sí, pero al final es... es como que primero el mundo está, ¿no? Y el mundo es la naturaleza. Parecimos nosotros y nosotros en nuestro plano humano pues creamos política, creamos estados, etcétera. Y ahora estamos en un plano superior, ¿no? Ahora estamos intentando ir a la dimensión de Internet y vivir allí. En lugar de vivir en nuestro mundo. El mundo que ya hemos construido, que ya parece... que sí, avanza y tal, pero que va a tener que convivir con un nuevo mundo que es el de Internet. Esto no es ni bueno ni malo, pero pienso que a lo mejor no estamos llevando bien esa conexión de... ¿Por qué te estás descojonando? ¿Me estás mareando?
El trámite.
No tiene que ver con lo que estás diciendo tú, Jacobo, sino que se me acaba de ocurrir una idea muy profunda. Y es que Tinder demuestra que en esta sociedad buscamos todo para ayer, lo más rápidamente posible, pero como funciones en Tinder y te corras para ayer, la has liado parda.
¿Cómo?
Claro, tú piénsalo. Todo esto es de ir muy rápido, conseguir las cosas muy rápido. Es derecha, izquierda y así voy seleccionando y entonces empieza una conversación y rapiditamente vamos a ver si quedamos, si no, si tal. Y una vez hemos quedado es... vamos directos al meollo, quedamos, nos metemos en un cuarto, hacemos lo que haya que hacer. Pero como eso... haga que tú te termines en 0, ahí ya la has liado. Luego, es un poco contrasentido, todo necesita su tiempo, ¿vale? Mi padre lo definió muy bien un día cuando dijo, tú puedes tener 2 bebés cada 9 meses si estás con 2 mujeres, pero eso no significa que puedas tener un bebé en 4 meses y medio.
Amigo, ¡oh, qué profundo! Bueno, yo es que creo que nos estamos tratando como golosinas, chocolates...
tal cual.
O lo que sea que estimula el cerebro, el aparato de gratificación y recompensa. Y también que vivimos en una cultura, como tú bien has dicho, Jacobo, de la hipermodernidad. No, hipermodernidad, no.
Sí, hipermodernidad es como lo decía Zygmunt Bauman.
Como lo decía Baudrillard, la hiperrealidad. Que hemos construido una realidad sin sustancia, o sea, una ficción sin sustancia en la realidad. Lo que perseguimos son ideales y no hechos tangibles. De hecho, intentamos parecernos...
Cataluña independiente.
No, bueno, intentamos parecernos a iconos que no tienen sustrato en la realidad. Si tú quieres ser como Justin Bieber, yo, hablando de mí, ¿no? Quiero ser como Justin Bieber, pero Justin Bieber no existe. Justin Bieber es un niño solo y malcriado que tira huevos a la casa de los demás cuando está borracho, no sé qué. Pero el ideal que le han construido mediáticamente es a lo que yo aspiro. Entonces no puedo construir... es imposible, porque eso no existe. Está hecho con Photoshop. La gente quiere ser como Lara Croft. Es un personaje de videojuego, ¿no? No sé, bueno, se entiende. Y lo que hemos construido con las redes, o lo que estamos construyendo, es una espiral narcisista en la que creamos una imagen de nosotros mismos para satisfacer otras imágenes de otras personas que tampoco son ellas. Intentamos valorarnos mutuamente por nuestra simulación, no por quién somos realmente. Y si no le damos al factor tiempo más tiempo del que le damos a las impresiones de los tweets, de los posts en Facebook, pues es normal que nos decepcionemos, porque esos son estímulos rápidos, emocionales y falsos. No tienen origen más allá de hacer parecer lo que no somos. Y no sé si este discurso vacuo se parece al de Chomsky, pero creo que...
yo tengo dos cosas que plantear. La primera es... ¿realmente somos quienes somos? ¿O somos la imagen que tienen los demás de nosotros? Es decir, a lo mejor no es que estemos tratando de hacer creer a los demás que somos X persona, sino que mostramos ser X persona y los demás, pues a lo mejor uno piensa que eres Y, otro piensa que es Z, otro piensa que es A, ¿vale? Quiero plantear esa duda y también quiero plantear lo siguiente. El hecho de que la frustración venga por tener que conseguir gratificaciones rápidas, es culpa de la sociedad, por el hecho de que la sociedad, es decir, el conjunto de seres humanos, hemos hecho que sea así, o echarle la culpa a la sociedad es realmente echar balones fuera, porque el único culpable que hay somos nosotros mismos.
Tengo una respuesta dual para las dos. Como persona medio taoísta o zen o buda o yo que sé qué coño soy. Pero es una canción la de...
Yo creo que eres una persona.
¿Y yo qué coño pienso? ¿Yo qué coño soy? ¿De dónde coño vengo y a dónde coño voy? Vamos a ver, creo que el fallo es intentar que sea una cosa o la otra. Puede ser un proceso que se retroalimente. No es excluyente. Que seamos lo que otros perciban y que seamos lo que nosotros seamos. Y así con todo, con la vida, con el amor, con...
Ya, pero es que
toda parte encierra su contraria.
No, el cómo somos nosotros realmente nunca lo sabemos, porque nosotros también somos personas. Entonces, nosotros, la idea que tenemos de nosotros no es nosotros mismos, sino la idea que hemos construido de nosotros mismos.
Claro, bienvenido al mundo habermasiano, donde la realidad es la suma de todos los puntos de vista, el tuyo y el de los demás.
Sí.
Entonces, esa es la respuesta a mi... Esa es mi respuesta a tu pregunta. No rijo cuando estoy al micrófono. Estoy en tres cosas: que suene la música, ajustaros y hablar. Y creo que soy el más idiota del podcast. ¿Qué opinas tú, Borja, de que sea el más idiota del podcast?
Que es verdad.
Que es verdad. Pero tú eres Jacobo, no Borja.
No, soy Borja Cobo.
Ah, Borja Cobo.
Yo creo sinceramente de que intentas estar en tres cosas a la vez para justificar que seas el más idiota del podcast. No, que es que porque estés en tres cosas a la vez seas el más idiota.
No son conceptos excluyentes.
Ya.
Realmente realmente te estás haciendo pasar por un idiota porque es la imagen que quieres dar al resto y no porque seas tú mismo.
A ver, intento robar.
Entonces realmente estás cayendo en lo que tú mismo has dicho y que al parecer estabas criticando.
Entonces tengo razón. Bueno, no, la verdad es que intento robarle el programa a Cárdenas y hay que empezar por algo. Así que como no tengo cocaína, pues hablo y me hago el idiota.
No, pero el cuello lo tienes casi.
Ahora que he perdido peso, sí. De hecho, bueno sí.
Si os parece...
Hablamos cerca del...
Si os parece, continuamos al hilo de lo que estábamos diciendo.
Muy bien, se nota aquí.
Con nuevas tecnologías, todo el tema de Tinder...
Se te ha ido el micrófono, habla un poco...
¿No? ¿Se me ha ido?
No, creo que es porque no hablas de diafragma.
¿Se me ha ido?
Se me ha ido.
Semen retentum de minum est.
Pues vale. Eso, sigue. Semen retentum de minum est.
Verinum est.
¡Oh, muy bien!
Oh.
La semilla que se retiene se...
convierte en veneno.
Hostia, le dijeron a Nacho Vidal... Vale, pues sigue, ¿qué ibas a decir?
Básicamente eso, yo creo que podríamos llegar a hablar de encuentros en el tercer cupido a raíz de lo de Tinder y por qué no se tiene más satisfacción al utilizar estas apps, aunque creo que es mucho mejor que pasemos al siguiente tema que había en el resumen.
Sí, estoy buscando música para el siguiente
que
tema.
Era... Facebook,
Cambridge
Analytics,
microtargeting, man.
Y microtargeting.
I'm looking for music, so fill the gap.
Bueno, tú que te has enterado de todo el tema, Jacobo.
Dime, disculpa.
Hostia. La empanada, estabas como en...
Empanada, no, estaba desconectado, estabas fuera de cobertura.
En stand-by total.
Lo siento.
Vamos a ver si esto era así.
Bueno, Jacobo, ¿te has enterado de todo el tema de Facebook y las Cambridge Analytics?
No, que he podido hablar con papá, pero poco más.
Sigue hablando, haz como que me traduces.
Pero... desde mi punto de vista,
fuck it, bullshit, yes, sir.
Creo que es una consecuencia lógica. Es decir, una consecuencia lógica no quiere decir que sea algo... Me cago en la puta.
Vale.
Como sigas haciendo eso, te voy a dar dos hostias.
Ok, no lo hago, pues
vale.
Sigue.
Por
espera,
favor,
primero
por
cuenta
favor,
lo
sigue
que
haciéndolo,
ha pasado.
Sigue haciéndolo, porque quiero ver cómo te pegas dos hostias.
Es que a lo mejor me gusta. Cuenta primero qué ha pasado, porque creo que hay gente que no se ha enterado. Vamos a clarificar y luego dar nuestra opinión.
Vale, pues básicamente Cambridge Analytics pidió datos de 50 millones de usuarios a Facebook con la excusa de hacer un estudio.
Sí.
Y luego utilizó los datos de esos 50 millones de usuarios para utilizar una técnica llamada microtargeting, que se puede utilizar perfectamente en Facebook, y enviarles propaganda política específica para ese usuario, bien para que apoyaran en la elección a Trump o bien para que no fueran a votar si iban a votar a favor de Hillary.
Yo lo que había entendido es que creo que aquí hay muchas cosas, que Cambridge Analytica se hizo con datos de una encuesta que hizo otro tipo, y entonces luego usaron eso para hacer el targeting en Facebook, y Facebook sabía que, digamos, había una relación entre la encuesta de personalidad de descubre qué perro de la patrulla canina eres y que Cambridge Analytica lo había robado, bueno, lo había comprado, lo había pillado, y que lo estaban usando para reescribir datos sobre el algoritmo de Facebook. Eso era, pues, la música dramática.
Tal y como lo entendí yo.
Pues yo creo que es
había
más...
pedido con una excusa.
El asesino es el policía.
Yo creo que es vuestras dos versiones juntas. ¿Sabes? Porque sí que es verdad que fue a raíz de una encuesta.
Sí, era por eso, para hacer un estudio que pidió los datos.
Habla...
Sea como sea, Cambridge Analytics consiguió esos datos y empezó a preparar anuncios específicos de propaganda política. Y lo que tiene Facebook es que...
No sé qué pasa. No, habla directamente más cerca del micrófono. Es que
¿ah, sí?
Sí, la potencia es una escala logarítmica. Entonces, por cada unidad que te alejas, baja exponencialmente.
Vale, bueno, el caso.
Ahí. El caso.
Me he quedado en el caso. El tema es que en Facebook yo puedo hacer dos anuncios contradictorios, enseñaros uno a cada uno de vosotros.
Oh, yeah.
Y nunca vais a poder ver los dos juntos, con lo cual no sabéis qué es lo que estoy realmente diciendo. Vale, esto tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando antes con Tinder, de la hiperrealidad y la imagen construida. Yo puedo construir dos imágenes completamente distintas para cada uno de vosotros, y de esa manera que vosotros queráis votarme a mí, de manera que yo gane las elecciones. Esto es un poco lo que de todo lo que va este tema, y la verdad es que es algo que probablemente iremos viendo más en el futuro, a menos que se le ponga coto.
Pues yo no creo que se le deba poner coto, porque realmente es lo que siempre ha pasado. Es decir, tú ves un ejemplo, la película de Daesh, y ves a los políticos hacer campaña política, y un político que estaba en el Congreso defendiendo acerca de que había que, entre comillas, está exagerado, claro, pero que había que no tratar bien a los proletarios, etcétera, lo primero que hace es coger un montón de longanizas y empezar a entregárselas a los proletarios cuando se da cuenta de que hay sufragio universal.
Pero
¿sabes?
Aquí creo que va de la sofisticación,
no,
de...
Es que al final lo único que estamos haciendo es que todo evolucione. Realmente manipulaciones así siempre ha habido, y de hecho las tienes desde hace muchísimo tiempo. Antes, a lo mejor, la primera vez que se abrió el coto en Inglaterra a mucha gente, a que votara mucha gente, el candidato que ganó fue el que se repateó toda la jodida Inglaterra.
Pero la gente les vio pateándoselo, o sea, no...
¿Sí?
No, no pagó... Vamos a ver, nadie pagó a un candidato para que fuese pateándose medio país diciendo una cosa y a otro medio país diciendo otra.
No. Pero él se iba a un lado, iba a otro, entonces lo veían y al final, pues como lo conocían, le votaron. El siguiente ejemplo, cuando apareció la televisión, ¿qué candidato ganó? Pues él, como mucha gente veía el debate desde la tele, los que lo escucharon desde la radio dijeron, me parece más convincente el candidato que perdió. Lo que pasa es que
sí, él
ganó,
es
que fue...
Nixon contra Kennedy.
Exacto.
Ganó porque hizo una teatralidad mucho mejor, ¿sabes?
Tenía mejor imagen.
Daba mucha, mucha mejor imagen. Entonces, realmente eso siempre ha sucedido. Solo que se está sofisticando.
Sofizando, es un sofisma.
Con el tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Con todos los avances. Es normal que si hay una evolución de X, ese X se pueda trasladar a varios ámbitos. Es normal, vaya.
¿Tú crees? Yo es que...
No quiere decir que sea una causa necesaria y suficiente, sino que es probable
de
que
todas,
suceda.
De todas formas, en una sociedad en la que tenemos más información que nunca, creo que la cortapisa moral aquí es que no te están Espera, antes de decir no, porque es un hecho que las redes de comunicación son más vastas que nunca.
Redes de comunicación son más vastas.
Más información por unidad de tiempo que nunca en la historia de la humanidad.
Pero no tenemos más.
Más datos. Vamos a poner más datos, mejor que información, porque la definición de información son datos con sentido. Uh-huh. Bueno, eso puede ser comunicación, es información con sentido. Depende de la. Pero vamos, hay dos conceptos ahí: cuando es morralla y cuando te sirve para algo.
Exacto.
Pero es que creo que va más allá de eso. Es si la deontología profesional de Facebook, que tienen... ¿Cuántos millones de usuarios tiene ya?
Más de 1,000.
¿Más de 1,000? Sí, creo que iba por...
¿2,000, puede?
Un tercio de la población mundial. Era una barbaridad. O sea, que la deontología de alguien que tiene tanto poder tenga que ser la transparencia. No, esto lo sabían, se ve desde hace unos años. Y se habían callado. De hecho, vi una imagen de Mark Zuckerberg vendiendo sus acciones unas semanas antes de que esto pasase. O sea, que se olía en el percal. Podemos asumir que la manipulación siempre ha pasado, pero ¿hasta qué punto es lícito o hasta qué punto, por ejemplo, habría que legislar sobre las redes sociales? ¿O Facebook podría ser controlado? Porque si en un país un político hace esto a nivel mundial, se le acaba la carrera y probablemente va a la cárcel, pero como no hemos dado, o sea, un medio de comunicación empieza a mentir descaradamente, bueno, en Venezuela seguro, y en algunos otros
países. Y en España también, y en todas partes.
Sí, claro, y en España también. Pero esto, como es una nueva tecnología que nos pilla como Airbnb en las casas, pues no se puede legislar porque todavía no sabemos cómo. ¿Pero se legislará en el futuro o habría que ser criptoanarquista y dejar el libre?
La legislación avanzará. Es decir, cuando en la Edad Media vuelve a aparecer tras la caída del Imperio Carolingio, los estados empiezan a recuperar una legislación antigua y la adaptan a ese momento. Y como hemos comentado antes, los estados fueron una realidad que pusimos por encima de la naturaleza y que hoy en día la tenemos aceptada. Pero la idea de estado tardó un montón en implantarse. Con lo de internet pasará algo parecido. Se recuperará la legislación que aplicamos en los estados y se aplicará a internet. Y el problema está en esta nueva figura, porque ya de base hemos hecho... En teoría, que Internet sea un lugar neutral, ¿no? Que nadie pueda decir, esto es mío. ¿Quién tiene realmente la autoridad ahí? Es que ese es el problema.
Realmente, Internet está suponiendo un quebradero de cabeza para los legisladores, porque ahora mismo funciona dependiendo del país en el que estés. O sea, la legislación por la que responde el servidor es la del país en el que está el servidor, pero claro, está conectada a todo el mundo. Entonces tú puedes acceder a material ilícito y no hay que irse muy lejos, puede ser sencillamente cosas protegidas con copyright, películas, en países donde no se deja, pero claro, al mismo tiempo en el otro país sí. Entonces, ¿qué vetas? ¿La tenencia de eso o el envío de los datos que a lo mejor se volatiliza en el momento en el que los ves, el streaming? Y es un quebradero de cabeza. A eso se suma el tema de la criptografía y el hecho de los nuevos usos sociales, hasta qué punto los paradigmas que sirvieron de forma proteccionista para un modelo deberían de ser aplicados hoy, que es distinto. A mí Airbnb no me cae bien, Uber no me cae bien y tantos otros, Amazon no me cae bien. De hecho, he estado años sin usarlo, últimamente he pedido algo en Amazon, pero he estado años... Pero al mismo tiempo me pregunto si eso va a ser el futuro y tendríamos que asumir que tarde o temprano tiene que ser así y que debemos pues acostumbrarnos. Una nota más. El fundador de Internet, Tim Berners-Lee, y otros tantos están sugiriendo que haya que inventar un concepto que se llama Internet 2. Porque Internet se suponía que iba a ser democrático, pero nadie previó el patrón de que quien tuviese las computadoras más potentes iba a imponer al resto. Entonces, no puede haber muchos Amazon, o muchos Uber, o muchos Airbnb. Básicamente, el mayor indexador es el que gana. Y ya está. Y entonces, ahora no hay negocios, sino un negocio que por cada uso. Cosas que te lleguen a casa, Amazon.
Sí, un monopolio.
Exacto. Cosas que te llegue el coche donde estás, Uber.
Sí, pero eso siempre ha sucedido. Es decir, cuando alguien tenía la autoridad o se apoderaba de algo, se apropiaba de eso, ¿no? Es decir...
Muy bien. es una perogrullada, pero
cuando aparece cuando aparecen los estados otra vez... Lo primero que hacen los estados es apropiarse del monopolio de la violencia y luego van concediendo monopolios a quien consideran. Con esto sucede lo mismo, lo mismo, una cosa similar, para no ser...
Lo veo muy abstracto, pero
Internet no es de nadie y eso es un problema, porque en
Internet no lo domina ningún gobierno de Internet. O sea, depende de cada actor teniendo cada cosa.
Yo creo que el problema está en otro lado. Si os fijáis, pasa un poco lo mismo con...
Habla más alto. Es que no sé qué te ha pasado el chorro de voz. A lo mejor es la ganancia.
Yo estoy hablando igual que el resto de días. El caso es que... si, por ejemplo, nos metemos a ver el sistema económico, el capitalismo que tenemos ahora...
Tírale más. Ahí.
¿Me oyes ahora? Vale.
Sí. Pobre audiencia, me deben de odiar.
Sí, porque no regulas bien los micrófonos. El caso...
Si no le das tanto por culo como a mí, ¿eh?
Muy bien. sigue.
El caso. Si nos fijamos en el tipo de capitalismo que tenemos, presupone una competencia perfecta. Lo mismo sucede en Internet, se presupone una competencia perfecta. Nadie se ha planteado que Internet en sí mismo es una entidad que no está representada de ninguna manera. Existe sin poder actuar en el sistema. ¿Me explico? No hay un árbitro de Internet, no hay una entidad que pueda velar de manera efectiva por Internet y su uso.
Sí, a mí me tienta la idea de un Internet que no se pueda controlar de verdad, porque ahora los servidores están en algún sitio, pero si empiezas a poner satélites... Bueno, en realidad
¿quién
está...
son los satélites? Eso es lo que planteaba Google hace unos años.
Sí, pero bueno, Tor, Internet, 2P y cosas... Hay alternativas que es un Internet que no se puede controlar, pero bueno, sí, es... En fin... pues nada, ¿alguna opinión para cerrar esto? ¿Debería Mark Zuckerberg dar explicaciones? Ha llenado las páginas, las primeras páginas de uno o varios periódicos pidiendo perdón, tardó mucho en reaccionar y tal, pero es que yo creo que esto, como decía el innombrable que vende ebooks a $30, ya estaba pasando. Lo que pasa es que ahora nos hemos alarmado porque ha salido una, pero lo que es PsyOps y control social,
claro,
en Intel Exchange, en un foro de Tor, ya salía la narración de alguien cuyo cometido era, en una oficina de trolls, desviar la opinión de Internet masivamente. Y todos los gobiernos creo que lo hacen hasta cierto punto. De hecho, sospecho que Rusia está haciendo esto masivamente con Europa y con Estados Unidos, y Soros, George Soros, también está haciendo lo mismo desde la primavera árabe, seguro.
No hace
con
RT. Mucho que salió el caso de la red de bots de Susana Díaz en contra de Pedro Sánchez. ¿Qué eran 10.000 bots
más
que estaban tuiteando
Twitter está lleno de bots,
claro,
pero de bots en cantidades astronómicas. Hemos hecho que Twitter sean bots. Y por eso, y como Twitter no ha sabido reaccionar a eso, se está yendo a pique por eso. Porque no ha sido capaz de controlar que la gente esté creando tantos bots
con el fin de hacer más ruido. Yaron Lanier habla de otra Internet 2 también, y está bien. Una cosa que plantea, que al principio suena muy fascista, pero al menos un espectro Internet en el que hubiese una ciudadanía digital, como un DNI que te identificase. Yo creo que un modelo binario estaría bien. Si te entras como anónimo, genial. Pero quien quiera que pueda filtrarte y decir, yo no quiero ver anónimos. No sé si me explico. Y quien quiera que meta su DNI en el ordenador y decir, yo estoy hablando con mi nombre y apellido. Porque si no hay una mezcla de gente legítima y gente que pueda hacer lo que le da la gana, que tiene carta blanca, ya así diferenciaríamos el Internet de Gerardo XIII, de Barbija Puta, de cualquier de un hombre blanco hetero que ha salido, es un tío que ha salido ahora en YouTube, de gente que está anónima. Y el Internet de gente que da la cara, que puede ser Pedro Sánchez, o puede ser el de Ciudad Gramos, o puede ser cualquiera que...
Pero es que puede ser mucho más...
Yo creo que eso es todo moralista. Pero bueno.
Podría ser mucho más mixto, en el sentido de que tú podrías estar identificado para Internet, en el sentido de que se sepa que eres una persona real, pero que no se sepa qué persona real eres.
También, sí, estaría bien. Hombre, moralista no es el hecho de que si tú quieres debatir a cierto nivel... y debates con tu reputación, con tu currículum, con tu identidad personal, yo creo que no es legítimo que alguien con una máscara y mucha habilidad para quedar guay venga y te joda con cuatro mierdas.
Sí, Gabriel Rufián hace eso en persona y en Twitter y donde haga falta.
Pero es Gabriel Rufián. Es que, o sea, si Gabriel Rufián empieza a llamar a alguien nazi, hija de perra, no sé qué, Gabriel Rufián se la carga. Si yo me hago un avatar y hago lo mismo... pues estoy exento, pero a esa persona le estoy intentando hacer el mismo daño. Entonces, yo
creo que es que empezar a poner trabas a eso sería atentar contra la neutralidad de Internet. Yo creo que nos interesa a todos que Internet sea neutral.
Sí, pero es que ¿qué es neutral?
Porque del mismo modo...
Neutral es como que la alguien palabra puede ser... igualdad.
No, del mismo modo. No es lo mismo. La igualdad es demagogia. La neutralidad es neutralidad y punto. ¿Vale?
Pero si todo el
del
mundo...
mismo modo que yo puedo ser anónimo y decirte a ti que eres un hijo de puta con una máscara...
Sí.
En un régimen que pueda ser represivo... ¡Estado español! Estado español.
Sí.
En un régimen que pueda ser represivo, sí. Yo puedo protegerme en Internet diciendo mis ideas que son completamente lícitas.
Sí, sí. Yo no digo que la gente anónima no hable en Internet. Yo lo que digo es algo más parecido a que si tú en Twitter tienes la V de verificados... Poder decir, yo solo quiero verificados, o sea, no quiero estar en una movida de tal. Que yo soy un tipo valiente
hacerlo.
Y quiero añadir, no, pero Twitter no me verifica a mí, para verificarme necesito una reputación. Te lo digo de base, o sea, de quien se conecta, se identifique o no, y quien se conecta puede decir, yo quiero estar en la red con gente que se identifica o en una red de anónimos, que en realidad, en lo personal, yo estaría en ambas, porque en algunos foros no me identifico y en otros sitios la gente sabe mi nombre. Pero a mí no me gusta competir en igualdad de condiciones teóricas. Es que no es igualdad de condiciones, creo, cuando yo digo que soy Guillem Carbonell y la gente puede coger mi dirección por el juiz a mi web y la gente sabe dónde trabajo y tal, con gente anónima que me amenaza de muerte. Entonces, me gustaría que la gente pudiese decidir en qué campo quiere jugar. Y todos, concurrencia, no censurar a nadie porque nos identifique.
Es que del mismo modo que tú estás diciendo eso... con un fin lícito y legítimo,
sí.
Los estados lo pueden hacer perfectamente para cuando alguien está difundiendo ideas que a lo mejor no casan con la política de ese momento. Por ejemplo, imagínate si ahora el PP empieza a decir, no, es que las cuentas anónimas que dicen que el PP es corrupto, deberíamos saber quiénes son.
Pero,
y cuando empiecen a saber quiénes son, meterlos en las cartas.
No, pero por eso he dicho yo que debería haber una forma de identificarse si quieres y si no quieres, no.
Y ya existe. Tú, si quieres identificarte, pones que eres Guillem Carbonell.
No,
y si no, no.
No, ahí está. Yo no quiero mezclarme con la gente que nos identifica.
Pues no sigas a la gente que nos identifica.
No, pero esa gente va a citarme, va a hablar de mí.
Bloquéales, silénciales.
Es que no me parece... No es lo mismo. Cuando tienes 10.000 trolls, ¿qué haces? Bloquear a 10.000. Ellos están haciendo un hashtag sobre ti. Si ves una forma de poner una barra y decir, yo no quiero jugar en este rollo.
O también puedes pasar de ellos, que no pasa nada. Es decir, en la escuela, a ti nunca te han hecho bullying o
pero
algo.
Pero estás centrándolo en mí. El problema no soy yo. El problema es que lees mi imagen frente a otros. O sea,
pero lesar tu imagen lo puede hacer cualquiera, realmente.
Hablando de un... Ya. Pero, joder... Ahí va, o sea, jugamos a la picaresca a ver quién es más cabrón o montamos una sociedad más cívica.
Ahí está, eso es un tema moral. Porque a ti lo que te duele, lo que estás diciendo que te duele,
sí.
No es que la gente haga daño a una imagen, sino que que tire la piedra y esconda la mano. Pero es que eso también se hace en la vida real.
¿Y está bien?
Es que eso es un tema moral,
ya,
te lo he dicho.
Y la moral, pero también es una opinión pensar que la moral no sirve para nada. Yo creo que sí que
sirve. No he dicho que no sirva para nada, yo he dicho que es un tema moral. Nunca he dicho que la moral no sirva para nada.
Ya, bueno, pero entonces tú abogas por internet donde anónimos puedan ir contra gente identificada.
No, yo no he dicho en ningún momento que abogue. Yo he dicho que internet es neutral y hacer eso atenta contra esa neutralidad. Ya está, no he dicho que esté a favor o en contra de esa neutralidad.
De todas formas, mira en lo que se ha convertido Twitter. O sea, en una red de personas que no dan la cara y que atacan a cuatro políticos. ¿Qué tal, Borja, durmiéndote?
Pero yo creo que...
Puedes intervenir, ¿eh?
Borja, despierta.
Vale,
pero
pues...
yo creo que al final es algo, entre comillas, no una consecuencia necesaria y suficiente, no, sino que es una gran probabilidad porque Twitter realmente lo que sirve es de desinhibidor de toda esa violencia que inhibimos a causa de lo políticamente correcto.
Ostras,
y
una
tal.
Teoría conspirana. ¿Y si las redes lo que están haciendo es evitar nuestro sentido de guerra, como el deporte?
Sí.
Todo una guerra simbólica, tal la gente ahí, te voy a matar, no sé qué, y al final no hacen nada. Sí, de todas formas, bueno, pensando en una persona que yo creo que a día de hoy tiene poca defensa, aunque como no se ha pronunciado un jurado no puedo decir nada, pero a Torbe, el tipo este que es polémico y bueno, a mí antes me sorprendió lo que hizo en internet, en el principio internet española se hizo con internet, con la web esta de puta locura, ahora es muy cuestionable su figura. pero otro que, este sí lo digo, Wismichu, eres un gilipollas y un subnormal. Este tío cogió un
caso, además gallego,
un caso de él, porque Torbe tuvo movidas con una menor que se metió en una película, fueron a juicio, se resolvió tal. Años después, Wismichu cogió a todos sus seguidores y les arengó a ir a por Torbe por pedófilo. Y Torbe estuvo 3 días ahí en el timeline. Asocié entonces ese tipo de cosas a mí. Uf, es que, bueno, ya, esto ya son identificados los dos, la verdad. Pero claro, todos los anónimos que se tiraban contra él, no sé, no me parece como que jueguen en igualdad de condiciones. También quizás sea yo que tengo un ideal de una internet cívica o de una sociedad en la que la gente es más madura de lo que... O sea, en la que la gente sería más madura de lo que hoy en día.
Esperas demasiado de la gente.
Claro.
No, no es que esperes demasiado de la gente, es que esperas que la gente actúe como tú lo harías. Y eso realmente es egoísta.
Sí. Exacto, sí. Pero
la
sí.
gente actúa como, como quieren actuar y ya está.
Bueno, por si queda...
Si Wismichu tiene a 100.000 personas, 1 millón de personas que son ovejas, que se quieren sentir de algún modo esa gratificación de la que hablábamos, como él nos ha dicho tal, si le insultamos a este nos sentimos automáticamente gratificados porque estamos siguiendo a nuestro líder, ese ideal que realmente no existe.
Los wismichanos.
No, al final es atarlo todo, el porqué de Tinder, que es una gratificación rápida, y el porqué de que realmente no somos nosotros, sino somos lo que pretendemos, estamos siendo lo que pretendemos ser, que no somos nosotros. Sí. Al final es por eso.
Al final es el patio de instituto en el que los más populares son los que gobiernan simplemente porque son populares.
Ostras.
Si es en Tinder, el popular está en ese 20% que se va a llevar el 80% de atención, y si es en redes sociales y demás, va a formar parte de esa gente identificada que tiene esbirros anónimos para conquistar el mundo.
¿Has visto la peli Interestatal 60? Es que hay una frase, la vi con 14 años, es una TV movie, pero, y así muy... sale Michael J. Fox. Es que había un personaje que decía, la vida es un puto instituto, y dice, tu jefe son tus profesores. Y es que es así, sí, también, tenéis razón.
Además, la sociedad cada vez se está haciendo más inmadura.
De todas formas,
precisamente por eso, porque estamos haciendo cada vez las cosas más fáciles y que la gente no tenga que esforzarse tanto para lograr esas cosas.
Sí, de todas formas, yo creo que un Internet 2 sería interesante por otros motivos. Yaron Lanier, por ejemplo, decía enlaces bidireccionales. Imagínate que en lugar de basar Facebook en publicidad, tú pagas un euro, ¿vale? Por ver vídeos de Facebook. Y cada vídeo que ves le manda un euro al que lo ha hecho. Pero al mismo tiempo eso te incentiva a ti a hacer vídeos y que los vean. En lugar de tirar de publicidad, la gente paga muy poco por ver cosas y al mismo tiempo está motivada económicamente sin que haya terceras partes.
Y eso pasaría como Tinder. Exacto. Eso pasaría como Tinder.
¿Por qué?
Porque todo el mundo lo intentaría hacer y solo lo harían. ¿Realmente has descrito YouTube?
Sí, sí, claro. No, no. O sea,
¿has descrito YouTube?
El modelo, no, es igual y diferente. El funcionamiento del 80-20 yo entiendo que se cumpliría, o la campana de Gauss o cualquier modelo de esos. Lo que creo que sería diferente porque no dependerías tanto de terceras partes.
Ya,
o sea, no dependerías de anuncios.
¿Y quién estaría dispuesto a pagarte por hacer vídeos?
Tú pagas por ver Netflix, o hay gente que paga por ver Netflix,
no, no,
HBO.
Pero porque ya presupones que tienes un determinado valor.
Bueno,
si yo monto Boxflix, no va a pagar ni Dios.
Acercaos al micro, es que no se oye, de verdad no se os oye.
Vale, si yo monto...
¿Es la diferencia? Sí, habla.
Si yo monto Boxflix, ¿vale?
Sí.
Nadie va a pagar por ello 10 euros al mes. ¿Por qué? Porque...
he dicho un céntimo por view, No, 10 euros al mes.
Un céntimo por view, me da igual el precio que sea. ¿Por qué? Porque no es una marca conocida. Netflix ya era conocida, fue evolucionando su modelo de negocio y fue funcionando.
Sí, aunque eso ya es escalabilidad. O sea, la mayoría se va a quedar fuera de cualquier negocio.
Caso cercano. Videópatas, que ronda ya el millón.
Llevan por, ¿vale?, el millón.
Ellos no lo han hecho... Porque, hola, somos videópatas el primer día y de repente 1 millón de personas.
Obviamente,
llevan 5 años, 6 años trabajando.
Pero es que el posicionamiento, eso te
claro,
donde quieras.
Pero ahí estamos. Que al final tú puedes tener una parte técnica que te ayude a ganar esos seguidores y demás, pero siempre va a haber una parte que no es técnica, que tiene que ver más con el carisma.
Sí.
Que te ayude a ganar esos seguidores.
Sí, sí, pero que os he dicho que el modelo ese es el mismo. O sea, crecer va a ser igual.
Sí.
Lo que sería es, si quitas los anunciantes y haces enlaces bidireccionales, lo que motivas es un mercado cerrado en sí mismo, en lugar de que vengan terceras partes a meter dinero. No sé, Hay un libro que es el de Yaron Lanier, que es You Are Not a Gadget, que creo que en español está traducido Contra el Rebaño Digital, en el que ahí explica todo más pormenorizado. No puedo defenderlo ahora a capa y espada de 0 a 100, pero sería diferente.
Sí, sí.
Habla de lo de la ciudadanía digital, habla de los enlaces bidireccionales, y era una persona que estuvo en el proyecto GNU con Richard Stallman. Lo que pasa es que ahora ya no se ve que no se llevan bien, porque uno se ha quedado un poco en cibercomunista y el otro ha sido un ciberliberal o algo así. Es una movida... ¿Lo habéis visto a Yaron Lanier?
No.
¿No? Una persona con rastas que toca instrumentos. Bueno, pues nada, eso era. ¿Cambiamos de tema?
Me parece bien. Si quieres, por continuar un poco con todo esto...
Tengo aquí los temas, pero si quieres leerlos, tú tenías series, entretenimiento viable...
Pero yo creo que por continuar un poquito la línea podríamos pasar a iconografía social.
Iconografía social.
Porque es que viene Kenny Pintado para todo lo que estamos hablando.
Kenny Pintado.
Claro.
Vamos a ver qué música suena. Nunca hay una música planeada aquí, ¿eh?
Ya, eso es cierto. De todas maneras, podríamos leernos el libro de Yaron Lanier.
Necesito que habléis más alto, de verdad.
Podríamos leernos el libro de Yaron Lanier y tener una cierta discusión al respecto, bien, de estos temas de internet, porque han salido y parecen interesantes, pero como nunca preparamos el podcast, pues nunca...
All right, ese es el espíritu.
Vale. ¿No prepararlo o mejorar el podcast hasta conseguir al quinto oyente?
No prepararlo, para nada.
Vale.
¿Por dónde íbamos? Ah, sí, la iconografía social. Bueno, lo que yo venía a transmitir con esto, se ha vuelto esto muy intelectual. Empezamos haciendo el idiota y luego se vuelve una sarta de epifanías abstractas sin ideología concreta, capaces de iluminar a la humanidad. Eso está muy bien.
¿Qué pollete eres?
Tirándome flores. Lo de la iconografía social es porque, no sé si os ha pasado, pero yo tampoco he tenido muchas pautas de pertenecer a tribus o no sé qué. Entonces, lo que me pasa a mí es que cuando voy con alguien, me visto como esa persona más o menos espera o dependiendo de lo que quiera dar, y me he dado cuenta de que la sociedad te valora por las apariencias.
Sí, básicamente.
Es verdad que hay gente que se adscribe o se crea un rol y se viste de una determinada forma, se comporta de una determinada forma, lleva unos tatuajes, va con gente tal, pero... A mí eso es que siempre me lo ha traído un poco al pairo. Y no sé, si queríais hablar de eso, de vuestra experiencia personal.
¿Puedo decir un pequeño detalle?
Sí.
¿Las abejas qué flores polinizan?
No sé.
Las más llamativas.
All right.
¿Y a las que no son llamativas, quién las poliniza?
Tinder.
No, porque en Tinder también funciona lo de las abejas.
Otras flores.
No, el viento.
Oh, te ha quedado muy bien.
Clavado con la música. Muy bien, choca.
Pero las abejas ni las huelen.
Vale, yo creo. Explícate.
Que al final es normal que que tú vayas por la calle y la primera imagen que veas es por los ojos, ¿vale? Entonces la apariencia de esa persona sea lo que realmente te llame. Sin embargo, tú hasta que no conoces a esa persona, hablas con esa persona, no puedes hablar de algo más allá de esa apariencia, ¿no? Es un poco crítica lo que decía el dueño de Pepefón de, bueno, nosotros vamos desnudos para enseñarle a la gente lo que somos. No, a ver, chico, todos tenemos una ropa,
una marca,
una forma de vestir, una forma de andar, una forma de hablar. Conocernos profundamente requiere pues eso, entrar y empezar a hablar y empezar a comunicarse, ¿no? Pero realmente la primera imagen que recibimos es esa. Entonces, por eso siempre nos guiamos por las apariencias, porque no podemos mirar a alguien y decir, hostia, esta persona parece tener un coeficiente intelectual 120, parece ser introvertida, empática, tal y cual. No.
No, va más por el hecho de que realmente las cosas no son lo que son, sino lo que... O sea, para nosotros las cosas no son lo que son, sino lo que aparentan que son.
Claro.
Yo quiero ser rico, pues me visto de rico. Y la gente me va a tratar como si fuese rico. Aunque no tengo un duro, ¿sabes? Yo quiero...
¿Y eso es verdad?
Sí. Yo quiero que no me roben ni me asalten. Pues me pongo el chándal barato, las zapatillas rotas del Decathlon y no me miran. El otro día en cierta calle tengo problema cada vez que paso si voy vestido bien. Porque, claro, es que ese tío ya me han visto pasar mucho y saben que soy del barrio, colega. pero depende de cómo me vista, voy a tener unos problemas u otros, unas oportunidades u otras.
Mira,
es muy obvio esto, ¿eh?
Hoy he bajado de casa corriendo, me he puesto, bueno, ya sabéis, una camisa de leñador y una chaqueta de estas de borreguito, porque hacía frío y porque me daba pateo vestir de otra manera. Y me he cruzado con una vecina, no voy a decir qué vecina, ¿vale? Por si acaso escucho el podcast. Me ha dicho, uy, hoy no has bajado con el traje, ¿eh? Y digo, ah, que tengo obligación de bajar con el traje.
Ahí, troleando.
A ver, de todas maneras, a mí me sorprende que justamente tú, Guillem, estés sacando esto a colación cuando has estudiado comunicación. O sea, tú no te comunicas de la misma manera con tu jefe, con tu hermano, con tu padre, con tu maestro, con cada uno adoptas distintas formas de comunicación, y al final la imagen que damos es una parte de esa comunicación. Si tú quieres comunicarte a un público y necesitas que ese público empatice contigo y empatizar con ese público, se lo vas a poner fácil. Es normal que te crees un avatar para esa situación, que por cierto, has mostrado unos libros ahí de seducción.
Bueno, de seducción, vamos a...
Entre comillas. Y uno de ellos hace un refrito de los americanos.
Espérate que busque Sex Music para hablar de Mario Luna.
Y no voy a hablar de Mario Luna, sino de Eric von Markovic,
¿sí?
Alias Mystery. Él hablaba justamente de eso, de crearse avatares, de que tú para determinada situación tuvieras una determinada ropa y un determinado comportamiento para que el público objetivo, en este caso mujeres...
Bueno, o gente que te atraiga, no tiene por qué.
Fueran más. Bueno, en su caso creo que eran mujeres. Esté más receptiva a lo que dices, a lo que haces. Es lo mismo que si tú vas a una entrevista de trabajo, no vas a ir en chándal. Porque quieres que estén receptivos a ti. Entonces, esto es algo que hacemos constantemente.
Entonces, la conclusión es que la sociedad es un nido de hipocresía y ficciones interactuando entre ellas.
No, para nada. Si tú quieres. Tú al final siempre quieres hacer sentir cómodo a las personas con las que te sientes cómodo, ¿vale?
Que quieres conseguir algo también.
Claro, pero es que el mero hecho de que si te sientes cómodo con esa persona, haces que se sienta cómoda contigo porque quieres seguir sintiéndote cómodo. O sea, siempre...
Tómate un poco hacia arriba. Sí, sigue.
Siempre vas a ir...
Ahí, pues.
Siempre hay un motivo egoísta detrás de todas nuestras acciones. Entonces, vamos a asumirlo y vamos a aprovecharlo.
Yo creo que es al revés. Es decir, el relato se construye después de la acción. Pero sí que es verdad que toda acción emana de nosotros mismos. Es decir, en eso sí que estoy de acuerdo con mi hermano Borja. En cuanto a lo que tú has dicho, yo creo que el problema es la connotación. Todas las connotaciones que tenemos. A ver, denotativamente, hipocresía viene del griego. Un hipócrita era un actor. Y nosotros somos actores. Entonces es normal que la sociedad, que es el conjunto de seres humanos, sea hipócrita. Porque somos hipócritas, actores. Actuamos de nosotros mismos. O de la imagen que queremos que tengan el resto de nosotros.
Pero iba a decir, el juramento hipocrático no es...
Es de Hipócrates.
Claro, sí, por eso iba...
No de un hipócrita.
Hipócrates, el primer médico que dijo, si quieres que se cure el paciente, mejor déjalo descansar y deja de decir que se coma cosas. Hablando de comer, Nacho Vidal. Sigue con esto.
No, al final es eso. Yo creo que muchos problemas... Debatimos demasiado sobre el significado de las palabras cuando las palabras son cosas que hemos creado nosotros. Y entonces al debatir de las palabras yo creo que incluso perdemos el tiempo.
Sí, pero...
Que realmente los hechos son los hechos y ya está.
Entonces, ¿qué es moral y qué no es moral?
No entremos en ese debate, por favor.
¿La definición de moral como tal, a nivel epistemológico, existe? ¿O es sencillamente un pulso cósmico que no se puede definir como el Tao?
Yo creo que no es como el Tao, definitivamente. La moral es algo creado por el hombre y que el hombre necesita.
Todo, el Tao contiene todo. Bueno, quería hacer un resumen, sí, de Mario Luna. Para quien no lo conozca, vamos a ver. Mario Luna es un mascachapa, Shapes Masker, en inglés, que cogió las ínfulas mentales de otro tipo que se llamaba Eric von Markovic, que era un mago, y que como mago intentó aprender a ligar haciéndose el mago, O sea, creando una ilusión a través de él, con los avatares captando la atención, bla, 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 bla. Y Mario Luna, como buen valenciano escaso de talento, lo que hice fue escribir un libro gordísimo, aparecer en muchas páginas web, hacer un montón de dinero y venderle a los tíos que les podía enseñar a ligar con todas. Hasta que cierta persona que es familiar suyo dijo: mira, si a ti no te gusta todo el mundo, es muy probable que a todo el mundo no le gustes tú. Así que asume que primero seducir es cosa de dos, que se tratan como iguales, no tiene que ver con que si fallas sea culpa tuya y seas malo. Y bueno, en el caso de Mario Luna, pues que las mujeres no son androides de entrada salida con inputs and or XOR y cosas así. Y nada, es un tío que ha hecho mucha pasta diciendo que puede enseñar a ligar, incluso creo yo cronificando problemas, porque habrá gente que no se sepa relacionar. Y lo que ha hecho este tío es meterlos en otro sistema abstracto de místico, ¿cómo se dice? Místico no, de superstición. Creado pues que valor, cualificación, romance, si no has hecho esto es porque el opener que has usado no ha roto su hielo y no sé qué. Y bueno, que si queréis, es una especie de híbrido entre friki y bacala, un friki de discoteca que no es capaz de abrir sus sentimientos y tiene que... Mira, como decía una persona, la ciencia, entre comillas, de la seducción utiliza lo mejor de la ciencia cognitiva para el peor de los fines, que es manipular a la gente para que se acueste contigo, hacerla sentir culpable si no y tal. Y ese es Mario Luna. Si alguien quiere hacerle un scratch, yo lo dejo ahí. Bueno. Series. Quería...
¿Se lo han hecho, no?
No, a él no, no, a otro. No. No,
vale. A Álvaro Torres, creo que
fue. Álvaro Gedano. Álvaro Gedano sabe ni por dónde le da el viento. Pero gana dinero, gana más dinero que nosotros.
Mira, Cristóbal Colón, soy Copérnico.
De verdad quieres... Sí, no quieres seguir por la línea que estamos llevando y quieres pasar a series. Lo digo sí. Porque después de hablar de imagen y tal...
Espera, acércate al micro, es que es...
Después de hablar de imagen y toda la seguida que hemos llegado, creo que pega más pasar a startups, que ayuden a startups a montar startups.
Sí, bueno, vamos ya por la hora,
O sea, pues si quieres vamos a dejar eso para otro día y hoy hablamos de series.
Sí, lo de las startups es que daría para una edición especial sobre cómo hacer un ebook a $30, tardar 2 años y medio en hacerlo, falsear los datos de ventas, luego decir que has ganado menos mientras has estado diciendo que lo pones en criptodivisas y luego que sea un ebook de mierda, en fin.
Te veo con muchísimo rencor.
Acércate.
Para ser tan budista como sueles ser, te veo con mucho rencor contra el innombrable.
Ahora soy taoísta, ahora veo que el flujo del universo es el que es y no aspiro a la iluminación sino al equilibrio. Ya haré cosas buenas, que no sean meter mierda. Bueno, sobre las series, lo que quería. Estoy viendo algunas y veo que se ha puesto de moda ver series y parece que ahora la cultura es ver series. Y a mí me parece que hasta cierto punto las series son una forma de matar el tiempo.
Sí.
Que igual que bebes alcohol o fumas hierba, ves series. Uh-huh. Y hay que ver series y no es que las series te cambien como hablamos el otro día en el sentido de la magia de Alan Moore, de que van a coger lo que eres y van a ponerlo en cuestión y van... No, te emocionan unas cosillas y ya está. Y luego se pasa y siguiente. Y es, a ver quién ve más series. Pero no estás haciendo nada con tu vida, ni siquiera disfrutarlas. Es cuestión de ver, consumir. En una sociedad en la que ya no puedes consumir zapatillas, porque ya tienes las zapatillas, el reloj, el iPhone, lo que sea, pues ahora hay que consumir una especie de pseudocultura que no avanza ni consolida nada más que la imagen de lo que es la serie en sí misma. Y no sé si queréis comentar algo sobre esto, era una idea pasajera.
Yo creo que más que matar el tiempo, sí que tiene un valor añadido. Quieras que no, una serie te pone en común con otra gente. Y es una forma de socializarte. Haber visto una serie te puede llevar a... Yo creo que es como el alcohol o fumar.
Como vestir, ¿no?, determinada marca.
El hecho de que tú bebas alcohol, por lo general... a no ser que seas un alcohólico, es por un ese síndrome social de si no bebes no te diviertes. Pues lo mismo, ver series es un acto, salvo para el que sí que vea algo que le apetezca. Ver series compulsivamente o ver una serie en concreto que un montón de gente está viendo es un acto de socialización al final. Yo veo esta serie porque así puedo hablar con mucha gente de eso.
y ya está. Y seguro que surge la contraparte de yo no veo esta serie porque soy así de guay y no me hace falta para socializarme. Voy a hacer lo mismo que 100 millones de personas que han hecho lo mismo que yo, pero voy a creerme único por eso, porque la gente a mi alrededor sí que la ha visto.
De todas maneras, yo creo que va un poquito más allá, porque si la serie es buena, es normal que haga comunidad. Desde hace muchos años tenemos a los Trekkies contra los... No me acuerdo cómo se llaman los de Star Wars.
Gilipo. ¿Quién es Trekkie? Star Warsis. Chewbacquis.
No sé ahora mismo el nombre, pero...
Retardes.
Los de Star Trek y los de Star Wars... Sí.
¿Y los de Stargate qué?
Bueno, los de Star Wars da para otro programa.
Stargate es más reciente, pero también ha generado comunidad. Porque, de alguna manera, sí que son series que dan para ello. Pero... Hay tal cantidad de series ahora mismo que hay muchas que no generan ese tipo de comunidad porque no tienen como para generar.
Yo es que creo que se ha mentido, bueno, siento más que creo, que se ha montado una especie de pseudo culto.
Sí.
Cuando una serie tiene éxito es de culto y dices, no ha tenido éxito y ya está, no tiene... Es Juego de Tronos, para mí no me parece una serie de culto, me parece una opereta, una soap opera, ¿cómo se llama? Sí, una telenovela.
Sí.
A lo medieval, ya está. No, pero no es de culto. De culto es algo que cuestiona. De culto podría ser quizá Black Mirror o Westworld. Series que cogen lo que hay ahora y hacen magia. Te ponen en un punto de vista donde anticipan problemas sociales, pero no tienen por qué tener tanto éxito como Blade Runner. Blade Runner es de culto y no tuvo éxito. Y la secuela tampoco lo tuvo. No sé, creo que hay una especie
de... La secuela
de
no es de culto.
Otro programa.
Otro programa. pero... Es un poco lo que te comento. Yo he visto series, por ejemplo, Sense8. A mí Sense8 me encantó. Hay mucha gente que está mosqueada porque la hayan cancelado.
Sí.
Y habla muchísimo sobre diversidad.
No la he acabado, pero me quedé flipando. No me acuerdo ahora, pero me quedé flipando.
Van a hacer una película para terminar la serie.
Ah, que sus mentes están conectadas, ¿no?
Sí. Y eso habla de muchos temas que tienen que ver con la diversidad. Eso. O sea, es una serie bastante buena en ese aspecto. Y luego acabo de ver
eso
otra.
Ya existía. Se llama Keith Niver.
Bueno, pero ¿cuántas cosas existen ya?
Existen solo 12 argumentos,
claro,
para escribir todas las historias, con lo cual es normal que se repitan. Luego
no, he visto, pero que se repita la historia en concreto.
He visto otra serie hace poco, Altered Carbon, que... Pues bueno, la he visto, me ha entretenido, pero es lo que tú dices, no tenía nada mejor que hacer, quería descansar, me puse la serie y si no la hubiera terminado, pues tampoco habría pasado nada.
Y bueno, esto a lo mejor hay gente, pero como no tenemos audiencia, no
pasa nada.
A la que Breaking Bad, está ahí, yo, Breaking Bad a mí...
Yo no la terminé.
Me pareció, yo la terminé por eso de pues ya que estoy aquí, y Juego de Tronos, mismo, pero es de, bueno, voy a acabarla porque he visto esto, voy a ver si me emociono un poquito más, pero... Eso de que es de culto, de hecho, la serie de Breaking Bad en concreto, a nivel de guión, me parece un tira y afloja de, bueno, vamos a hacer como que va a hacer algo y en el camino le metemos 10 problemas. Y esos son los 10 capítulos de cada temporada o no sé qué. Con Lost, lo mismo. Nos iban a plantear un problema que nos iba a follar la mente y resultó ser un MacGuffin de la isla y luego entran y salen y están muy atormentados y ya está. Y no...
Otra serie que también me dejé.
Otra serie de pseudoculto, la de que yo creo que no ha acabado ni la segunda temporada y no voy a ver más. La de Mr. Robot, con perdón, pero vamos a ver, siendo que ya estoy con la novela un tiempo. Cuando un personaje no mueve fichas, como en el ajedrez, tienes que mover otra ficha. Digamos que las normas te van diciendo por turnos. Aunque parezca una historia orgánica, si un personaje no hace nada, los otros van a tener pábulo para hacer algo. O tienes que tener un buen motivo para que se queden quietos. En Mr. Robot me parece que... Es que creo que ya lo comenté, como todo lo que se repite aquí. Que están, en lugar de avanzar la historia, la atascan con el tío rayado y luego la historia no avanza y se queda ahí con el tío rayadísimo y no sé qué. Y es todo el problema del tío. Y luego cosas que tenían tiempo para resolver las dejan en el aire. Tonterías, como que la tía robe datos de una empresa que dice, si es de ciberseguridad, o sea, tú metes un CD en el ordenador de otro compañero, lo primero que el compañero habría bloqueado el ordenador, luego que te habrían pillado las cámaras, luego que tal. Hay cosas como que... Y se está haciendo como de culto, y dices, ¿qué es de culto? Que es una mezcla de hackers y el club de la lucha o algo así, no... No lo veo. Pero sin embargo, lo venden como merchandising y la gente hablando... era un poco hablar de esto, de que las series pues son una burbuja cultural, no están creando cultura, están consolidando unos modelos de consumo y pro y punto, para los que no sean de la terreta. Y ¿qué más?
Para él que no sea de la terreta.
Sí. Y bueno, ya yo acabaría ya con un último tema que creo que Jacobo nos podría hablar, que es que no sé por qué me he metido aquí. El quinto centenario
de la primera, de vuelta,
la primera vuelta al mundo. Espérate un momento porque tengo que poner his music. ¿Qué pongo music?
Pon Vangelis,
la busca del paraíso.
En busca del paraíso, ¿cómo se dice en inglés? Looking for a paradise.
Claro que no, escribirlo en español. La búsqueda del paraíso.
La búsqueda, así, búsqueda del paraíso. Solo porque qué constancia. También podríamos haber hablado de gente que inventa masters. Bueno, fuera de Cristina Cifuentes, cuéntame de... Es el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Y Jacobo López de Felipe va a hacer un monográfico de 5 minutos. O menos. O bastante menos. Adelante, Jacobo.
No, a ver, yo creía que era un detalle muy importante de recordar que el Imperio Español fue la primera superpotencia en poder lograr darle la vuelta al mundo, que es maravilloso. Bueno, también tuvieron que ver algo los portugueses, pero todo el mundo sabe que Portugal es España, pero no. Entonces yo creo que había que recalcar que nuestro glorioso país, nuestra gran nación,
muy bien,
un día en el pasado, cuando no era nación, pero da igual, España logró darle la vuelta al mundo. Y
me encanta cómo lo dices, como si hubieran cogido el mundo en una sartén. Acércate, y le hubieran dado la vuelta como si fuera una tortilla.
Claro, bueno, así se inventó la tortilla de patatas.
No.
Dándole la vuelta al mundo.
No,
bueno,
no,
la tortilla de patatas se hizo en Flandes realmente, pero bueno.
No ofendáis a los terraplanistas, que aún hay gente que cree que se le puede dar la vuelta al mundo, literalmente. Se ha puesto de moda esto del terraplanismo. ¿Cómo explicarán lo de la vuelta al mundo? ¿Sería el giro alrededor del eje?
No. Se lo han inventado. Juan Sebastián Elcano nunca le dio la vuelta al mundo, ya está, fin.
No hay una sartén lo suficientemente grande como para darle la vuelta al mundo.
Se lo han inventado. Bueno, sigue. No sé quién lo hizo, por qué lo hizo, qué motivos tenía. ¿Eran ovnis? ¿Están los aliens relacionados con los inicios de la historia humana?
No, a ver. Una expedición hispano-portuguesa marchó para darle la vuelta al Cabo de Magallanes, que fue donde murió Magallanes, el capitán, que fue con ellos porque... No, los avis no hicieron caso a Magallanes, entonces Magallanes fue a Castilla a pedirles barquitos y fue con Juan Sebastián Elcano. Y cuando cruzan cuando giran el Cabo de Magallanes, pues se dirigen a Filipinas y desde ahí vuelven a bordear África para subir y volver a España, a donde la primera persona que dio la vuelta al mundo volvió a pisar esa gloriosa nación y en eterna y infinita en el tiempo.
¿Y por qué lo hicieron, aparte del panegírico?
A ver, yo creo que primero ten en cuenta lo que es unir el mundo. Es decir, fue el primer acto de globalización mundial. Conforme vas pasando por diferentes territorios, vas, comerciando, ¿no? Porque de los barcos que fueron solo volvió uno con 18 hombres medio muertos. Pero
abrió las puertas a que ahora exista Ryanair. O sea, algo hicimos.
No, es decir,
ya que
a ver, lo podría haber hecho
al mundo en 80 días. Claro.
Lo habría podido hacer cualquier otro, pero en ese momento era una muestra de poderío, ¿no? De nosotros hemos logrado. Ostras. Tenemos un barco suficientemente buenos como para hacer
eran
esto.
Eran falleros. Eso pagué yo, Y no hay huevos. ¡Que no hay huevos! Era muy bien,
y
muy bien.
Que al final era también una demostración del poderío español, porque en el Imperio Español nunca se ha puesto el sol, ni siquiera aquí, porque cuando se pone el sol aparece la luz de Valencia y quemamos una falla.
Y entonces lo hicieron por política, por imagen.
Sí, entre otras cosas.
La publicidad mueve el mundo.
A ver, no, todo es, no hay nada monocausal.
me digas.
Se podría ser un análisis largo, pero las connotaciones que tiene darle la vuelta al mundo es, primero, se demuestra que el mundo es redondo. Segundo, se demuestra que se puedan hacer viajes tan largos, porque ten en cuenta que, sin ir más lejos, a altura de 1300, ¿vale? Un barco no podía, sin hundirse, ir de Inglaterra a Nápoles.
¿Sin hundirse?
Sin hundirse.
¿Por qué?
Porque no eran suficientemente resistentes. Y porque en el Mediterráneo durante mucho tiempo se construyeron los barcos como en la época del Imperio Romano. Entonces estaban muy obsoletos hasta que llegaron los
vikingos,
los daneses, y le dijeron, joder, construirlos así, ¿sabes?
¡Ostras! ¿Sí?
Sí, durante mucho tiempo en el Mediterráneo han sido muy conservadores con los barcos. También por un hecho evidente. Gibraltar era una zona de mucha tensión política. Primero porque no pertenecía a los cristianos, y después porque, aunque perteneciera a los cristianos, siempre estaba la amenaza de que volvieran a pasar los musulmanes a tocar los cojones, ¿no? O que fueran los cristianos a tocar los cojones.
Muy bien. ¿Y La Vuelta al Mundo en 80 días? ¿De qué año es la novela? De
1800
algo.
Es decimonónica.
Sí, pero mira que hemos pasado de 80 días a... ¿Cuánto se tarda en dar la vuelta al mundo hoy?
¿Horas?
Sí, horas seguro, pero...
3 días, creo que es.
¿3 días? No,
¿en avión?
En avión horas. Menos, sí.
¿Seguro?
Si no paras a repostar...
Estados Unidos son... No, bueno, Estados Unidos son 8 horas, creo, en avión. Bueno, depende de dónde salgas. A lo mejor un
China
día.
China son 13.
Acercaos al micro, de verdad.
Si a China son 13 y España está más lejos de China que de Estados Unidos...
Pues eso.
Poco más de un día. No, pero la Estación Espacial Internacional cuenta, porque sin gravedad...
Es cada hora y media.
Claro, sin atmósfera. Eso va follado. Mm. La vuelta al mundo en 80 minutos.
90, pero sí.
90, sí. Bueno, si va a hacer... Claro... Pues no, de hecho hace un tiempo estuve mirando satélites, porque a veces se ven viendo el cielo, la gente cree que son alienígenas, y es que reflejan el sol y los ves. Y había uno que iba de norte a sur, iba folladísimo, pero una hora no llegaba, eso era...
Pero, ¿tú qué dices? A ver si te voy a tener que traer a Iker Jiménez a que te dé dos hostias, ¿eh?
Que no son ovnis. Pues Iker Jiménez el otro día casi le dieron hostias a él en Twitter. Pues nada...
¿Qué pasó?
Defendió la prisión perpetua revisable o la prisión permanente revisable.
¿Y qué opinas tú de eso?
¿Qué me quieres meter en vereda aquí? Creo que es una puerta incluso peor que la de internet para meter cadena perpetua a gente por razones políticas, pero al mismo tiempo también sé que hay gente que no es rehabilitable por cuestiones patológicas. Entonces opino que no opino. Es un debate que no sabemos resolver. Es lo mismo...
¿Y sabes por qué no se puede resolver?
Venga, cierra el programa con una...
Porque es un debate moral.
Moral. en realidad hay debates morales que sí que se pueden resolver. No, vale, pues no. Los absolutos, eso, en fin. Es lo que toca. ¿Algo más que decir?
Yo...
Ya para cerrar.
TRISCAIDECAFILO TRISCAIDECAFILO en todas las redes sociales.
Muy bien.
En fin, mi hermano metiendo su cuña, como siempre. Yo voy a reabrir y cerrar rápidamente el debate ese. No tiene mucho sentido plantearse una cadena perpetua revisable, o como quieran llamarla, cuando se han visto penas de 1000 años... y luego han salido a los 5 o a los 10 por conductas y cosas del estilo. Entonces, yo creo que simplemente el sistema está mal enfocado si eso sucede. No necesitamos ningún tipo de debate más que con lo que tenemos, ver si podemos hacerlo mejor.
Sí. Incluso acercarse más al micro. Tengo yo un problema con esto que no sé resolver. Pues es peor que la pena perpetua esta.
Sería interesante resolverlo de aquí al próximo programa.
De aquí al próximo, llevamos 2 años así.
Ya, pero no conmigo. Así que... No.
Así que,
Deja de procrastinar, trabaja, joder, que para algo te pagamos.
Claro, pues para la...
¿Me pagas?
La poca gente que...
¿No eras tú?
No, cuidado que se suma el volumen.
Bueno, pues te pago el doble.
Muy bien, pues no me paguéis nada. Para la poca gente que se suma, que sepáis que podría callarlos, pero no los acallo, los dejo hablar. Y a mí no sé por qué me dejan hablar. No sé, nos vemos, quizá no... la vida da muchas vueltas, hay buenas y malas noticias, hay canciones que te pueden gustar más o menos, hay diálogos que no llevan a ninguna parte, y este es uno de ellos, totalmente improvisado. Os voy a dejar, por si acaso penséis en cagarla, con una canción de Mamá Ladilla que se titula No hagas nada. Hasta la próxima.
Andrómeda llamando a Mar.